La familia Vidaloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Bueye, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.
Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Son los miembros de la comparsa juvenil Generación Z de Nono Galán. Música y humor contra el turismo de masas y la gentrificación de los barrios. Que la juventud no deje de protestar.
No entiendo de turismo ni especulación, ni de los guiris cruceristas por San Juan de Dios. Yo solo entiendo de ese patio que me dio crecer cuajado de flor. Entiendo de mercado inmobiliario, ni cómo fuiste. Yo solo entiendo de un pupitre en la salida haciendo un dictado. Yo no entiendo de Airbnb ni tampoco de Booking. Solo sé tu sofá cama que algún sábado se abría. Que yo no entiendo de leyes ni de gobernantes. Sé que con levantar la azotea no subía. Yo no entiendo que aquel Dios que va a su barrio me da por dinero. Solo entiendo únicamente con mi edad que por uno sin vergüenza ya no puedo cada tarde ir a la casa de mi hija.
Entramos hoy en el Jable al Malpey 2025 con una introducción, pues nada, etérea, como las poetas anteriores. Está claro que la situación de la realidad es, por desgracia, donde ponen los puntos sobre las is. Estos chicos, esta comparsa juvenil de Generación Z de Nono Galán, en este concurso de comparsas que hay en el Teatro Falla de Cádiz. Estamos en el Jable al Malpey y hoy vamos a ir en un itinerario donde pues vamos a hablar mucho de vivienda, el tema de la semana. Así que bueno, también vamos a hablar de temas de tierras raras. Como saben ustedes, en Fuerteventura pues tenemos la situación de unos proyectos que están planeando sobre las tierras de Fuerteventura. Este sábado se inauguraba una exposición en una galería que hay en Madrid que se llama La Oficina, Carabanchel. Es una galería de vanguardia, y una artista que sobre su propia piel está sufriendo las tierras raras. Ella es María García, es de la zona de Campos de Mutela y Montiel, y ha hecho una exposición donde habla del monstruo de las mil cabezas. Esta exposición se llama Si hay territorios que solo dependen de ser cantados, y se inauguraba el sábado pasado, y entre otras personas había expertos sobre minería. Nuestra compañera y amiga Elena Solís estaba allí y también inauguraba, bueno, le dieron la palabra en esta exposición. Tengo que decir que esta artista es una persona muy reconocida en el videoarte, recibió una de las becas más prestigiosas de Multiverso que otorga el BBVA y bueno, pues hizo una presentación de esta exposición donde se queda claro, pues eso, la doble relación que nos sitúa ante nuestra tierra, ¿no? Elena Solís estuvo en esta conferencia y dio una charlilla corta y nos hablaba de lo que supone para esta artista las tierras raras. Vamos a escucharla.
Llamar la era de las tierras raras de la misma manera que hemos tenido pues la edad de cobre, la edad de bronce y demás, porque realmente, como bien sabemos, somos adictos a las conexiones globales como personas, y las instituciones parece que son adictas ahora a las transiciones renovables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo en España, desde todos sitios, pero fundamentalmente en Extremadura, en Galicia, también en Fuerteventura y en La Mancha, pues tenemos una aceleración total y absoluta de proyectos mineros, ¿no? Y lo que se quiere extraer fundamentalmente son metales y minerales para las tecnologías, bien sea para la generación de energías renovables, bien sea para las conexiones globales o todos nuestros aparatos, como ha dicho.
Bueno, y ella explicaba claramente pues que las tierras raras nos hablan de cómo se trata de este tema como una cuestión religiosa, la idea de un desarrollo erróneo que solo sirve al campo financiero, empresas que le da lo mismo todo. Vamos a escuchar este segundo corte donde explica esta situación.
De terreno donde el paisaje se va a destrozar para sacar puñaditos de tierras raras. Porque, claro, no estamos hablando de las concentraciones que hay en China. En España hay concentraciones bajísimas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay que tener en cuenta, y es muy bonito además el tema religioso aquí, porque el problema está que en las instituciones gubernamentales nos dicen que esto hay que hacerlo. Está la idea de sacrificio, en el fondo hay un tema de no hay alternativa, tenemos que sacar tierras raras, cobre, litio, necesario para el almacenamiento de energía y demás, y tenemos que hacerlo caiga quien caiga. Entonces va a haber gente y territorios que van a ser sacrificados a costa supuestamente del bien común. Entonces, ese tipo de discurso es un discurso en el fondo un poco religioso, es un poco místico, ¿no? Es la idea del sacrificio y demás. Entonces, esto en el tono de Agamben ya hablaba del estado de excepción o de Buenaventura Santos, que habla de la idea de estos dilemas irracionales. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque nosotros necesitamos, tenemos esta adicción porque entonces al final lo que te das cuenta es que son discursos que además quieren que nosotros nos internalicemos, pero realmente es un discurso que le vale al capitalismo de periferias, al capitalismo avanzado, financiarizado, que ha encontrado el tema de las tierras, el tema de este tipo de sacrificios para seguir haciendo lo que siempre ha hecho, que es acumular capital a costa de la desposesión de los demás y una serie de problemas. Porque claro, este tipo de proyectos son sumamente agresivos. No son galerías, son a cielo abierto, y estamos hablando, en el caso de las tierras raras, de kilómetros y kilómetros donde la capa fértil, se van a quitar los olivos, se van a quitar las vides. Por supuesto, estamos hablando de zonas donde hay cepas, hay Red Natura.
Pues seguimos con el tema donde ahonda sobre la vinculación, pues eso, de la tierra y los pelotazos financieros.
enorme en Galicia, en La Mancha, porque claro, de pronto te das cuenta que no solamente tienes minería, pero tienes unas instalaciones enormes, bien sea de aerogeneradores, bien sea de placas solares, que se está comiendo el territorio, que por supuesto mata todas las aves, porque claro, los aerogeneradores, o sea, el pasillo de los vientos es el mismo pasillo que va a utilizar las aves migratorias que vienen de África y después van al norte de Europa, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que este tipo de transiciones tiene una materialidad, y eso ya lo decía Anna Redding. Anna Redding en Inglaterra ha trabajado mucho este tema de la materialidad, de todos los efectos negativos de nuestras conexiones. Tiene un artículo muy interesante sobre bajar la nube a la Tierra, porque realmente este tipo de sustancias que nos dan la posibilidad de conectarnos globalmente, pues tienen una materialidad como súper concreta, que no puede ser más concreta que esto, ¿no? Y bueno, y quería comentar también un poco la resistencia, ¿no? Las resistencias en esos proyectos son muy complejas, porque aunque normalmente tienes, en el caso de Castillo de La Mancha, tienes 10 pueblos en el campo de Montiel que están afectados, que van a ser afectados, sobre todo porque además hay bastante radioactividad en este tipo de materiales, ¿no? Entonces tú, cuando alteras y remueves tierra, liberas, en este caso sería el torio, liberas radioactividad, que se va a quedar para siempre en la tierra, en el agua y en el aire, ¿no? Entonces, bueno, pues esto les preocupa mucho a la gente de allí, ¿no? A la gente que está el día a día, y además han tenido una resistencia fantástica. De hecho, ya se paró un proyecto, y se paró porque hubo 3 manifestaciones con miles y miles de personas en los campos de Montiel, los tractores salieron y demás, pero también se paró porque hubo preguntas parlamentarias, porque hubo una visita a la Comisión Europea, hubo una serie, un complejo de activismo local y activismo más nacional e internacional, de la segunda parte a la que yo pertenecía más, que apoyábamos a la gente local. Yo también era de esa zona, entonces con eso os quiero decir que a veces la resistencia es muy compleja. O sea, de la misma manera, a lo mejor, que los actores que quieren este tipo de proyectos no son tan complejos como nos pensamos. Nos pensamos que detrás de este tipo de proyectos está el capitalismo global y demás, está una empresa que no sé qué, y al final te das cuenta que son unos chiringuitos. Es un tío que de pronto le ha dado, que tiene conexiones bien con el Partido Socialista, con el Partido Tal, y que quieren hacer un proyecto porque la ley de minas que tenemos en España es un marco legislativo sumamente fácil. Tú solicitas un proyecto al ministerio y después, si evidentemente tienes que pasar una serie de requisitos, pues es muy fácil. Bueno, es muy fácil siempre y cuando tengas los medios económicos, ¿no? Pero desde el punto, y pases, por supuesto, la parte ambiental, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que a veces estos agentes capitalistas que pensamos no pueden trabajar sin el alcalde, porque primero han tocado al alcalde, no pueden trabajar sin los políticos locales, y entonces, bueno, pues es, de nuevo, es una especie de aparato que bueno, que es interesante ir desmenuzando, ¿no? Desde la resistencia hay que un poco deconstruir esta idea de que detrás de estas empresas hay grandes, o por lo menos la idea de que tienen grandes recursos, porque tú vas al registro de compañías y esta gente se llama Cuanto Minería, tenían 3.000 euros de capital, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos construido es que en el fondo lo que hay también es esto es producto del capital financiarizado, es decir, al respecto, pero yo creo sólidamente que el problema, o sea, que el fondo de la lógica de estos proyectos no es tanto la producción de materias, en este caso de tierras raras, sino como excusa para producir más capital, ¿no? Eso es tipiquísimo, pero vamos, pasa con otro tipo de proyectos igualmente, con carreteras y con todo.
Thank you. Elena Solís, la que fuera responsable de minería de Ecologistas en Acción, estuvo en esta exposición que se presentaba el sábado pasado, donde comentaba la artista María García que se trata de reflexionar sobre todo eso y de las tierras raras y relacionarlo con la amenaza espectral que está sobrevolando el territorio, las minas de tierras raras. Es como relacionar la propia extrañeza que genera en ella la mirada de vuelta sobre el territorio con la rareza de las tierras raras, ¿no? Ver tu pueblo pues de repente convertido en un secarral donde no existe la vida sino minería. Seguimos, me parece, con otro invitado. No sé si es factible porque están entrando los duendes en la casa de Radio Sintonía. Juan Pablo Nóbrega. Juan Pablo Nóbrega, como saben, es el periodista, el corresponsal del Jable Malpey desde Nueva York. Y hoy lo tenemos porque nos va a contar un poco su opinión y las circunstancias que se están viviendo ante la entrada de Donald Trump el próximo lunes. Buenos días, Juan Pablo.
Muy buenos días, Sofía.
¿Cómo estás, primero?
Bueno, expectante como todo el mundo ante la llegada de Trump a la Casa Blanca, como bien has dicho, el próximo lunes. Y hay cierta expectación por lo que hará el primer día. Recuerden que durante la campaña Trump llegó a decir aquello de déjenme ser dictador por un día. Son palabras mayores en un país como Estados Unidos, donde nunca ha habido una dictadura, por poner un ejemplo, aunque las críticas a su gobierno y a su sistema abunden por doquier, ¿no? Así que lo que Trump haga va a tener una repercusión como global, eso está clarísimo. Lo normal es que se centre en asuntos más domésticos, como por ejemplo la cuestión de la inmigración, que es uno de los debates que probablemente inclinaron la balanza a su favor durante la campaña electoral.
Uh-huh. Una de las cosas que no sé cómo estará tomando, porque estos incendios que hay en California, en Los Ángeles, seguirá todavía pensando que es cuestión de meteorología y sigue en su RR que negacionista del cambio climático.
Trump es un ejemplo, es un alumno aplicado de esa segunda idea, ¿no? De que no hay cambio climático ni cosa que se le parezca, sino que eso de reducir el consumo de petróleo es un chiste malo. Hay que seguir por la senda por la que vamos, ¿no? Nada de cambios, y que la Tierra se recuperará o lo que sea. No atienden a la base clarísima de que el cambio climático está afectando a todo el planeta y en particular a Estados Unidos, que es un país muy grande donde si no son los incendios, como ocurre ahora en la costa oeste, que están devastando Los Ángeles, por ejemplo, o pueden ser esas inundaciones inmensas provocadas por los huracanes cada vez más violentos en el Golfo de México, en los estados de Florida, en toda esa parte del país. Eso no va a cambiar, es una pequeña muestra de cuál es la mentalidad de este gobierno, que por otra parte ha cosechado un apoyo histórico, ¿no? Hay que pensar más en eso, en cómo tantos votantes han comprado el programa electoral de Donald Trump, que incluye, para mí, disparates como ese, ¿no? Como negar el cambio climático.
Ah, y bueno, la cuestión, por ejemplo, de poner a todos los técnicos, bueno, a los millonarios tecnológicos en su gabinete, como sí. Elon Musk, ¿cómo lo vives tú eso?
Los hacedores de bulo. La contrapata pintoresca, que espero que quede nada más que en eso, porque Tram es famoso por culminar a parte de su equipo, sino a la parte sustancial de su equipo. Ya le pasó en la primera legislatura cuando gobernó a partir de 2016, y las quinielas están ahora sobre la mesa sobre cuánto tiempo va a durar el multimillonario Elon Musk en el grupo escogido de asesores y de hombres de poder en la Casa Blanca. ¿Por qué? Pues porque Trump se aprovecha, quiere usar a ese tipo de gente. Es verdad que Elon Musk es un peso pesado de la economía y que tiene un poder inmenso a la hora de manipular, yo creo que manipular conciencias a través de la red X. Pero estamos en lo mismo, o sea, Trump es impredecible. Su alianza con los multimillonarios tiene que ver básicamente con que le han ayudado a ganar la campaña. No olvidemos que también ahora lo apoyan líderes como Zuckerberg, el dueño de Facebook, por ejemplo, ¿no? O la plana mayor de Silicon Valley, que hasta hace pocos años era bastante más pro-liberal, pro-demócrata, ahora están con él. En parte por miedo, porque saben que las represalias pueden ser importantes y que las cuentas de esas empresas pueden sufrir las iras de Donald Trump. Dicho esto, hay como mucho disfraz en torno a la nueva presidencia. Es decir, Trump todavía no ha mostrado su auténtica garra, por decirlo así. Se está apoyando donde puede y donde quiere, y lo que tenemos que valorar es hasta dónde su política, sobre todo en la cuestión internacional, va a llevarnos a un mundo más inseguro y más complicado, que ya de por sí está complicado. Él ha prometido acabar con las guerras, lo ha dicho el primer día, poco más o menos, en Ucrania y en Gaza. Suenan a chiste, ¿no? Pero mucha gente también compra eso. ¿Cómo lo va a hacer? Es imposible que Donald Trump convenza de una tacada a Vladimir Putin o a Netanyahu de que acabe sus cruzadas en contra de sus enemigos, ¿no? Así que estamos atentos. Faltan 6 días y a ver qué se saca de la chistera esta vez Donald Trump.
Es muy curioso, pues eso, verle echar órdagos pues a Canadá, a Groenlandia, a México, y la verdad es que me gustó mucho las declaraciones de la presidenta de Canadá diciendo que, bueno, que por qué no se iban ellos a sumar un estado de Estados Unidos cuando ellos ofrecían, pues eso, sanidad pública, no tener armas, unos derechos humanos mucho más importantes que los que está diciendo Trump. Entonces,
exacto. Sí, es muy interesante porque esta señora que ha sido la respuesta más digamos, calibrada, ¿no? A una embestida típica imperialista, ¿no? Que es quedarse con lo que tiene alrededor y más, ¿no? ¿Qué está pasando? Que Canadá es un estado más parecido a Europa en cuanto a derechos, en cuanto a cobertura sanitaria, social, educativa, y lo que ha dicho esta señora básicamente es lo que tú has recordado. Y de nuevo, ¿por qué no se vienen California y los estados del este de Norteamérica, como Nueva York, como tal, se incorporan a Canadá, que son más afines, su población y sus votantes son más afines a nuestra forma de ver la vida, ¿no? Y es un buen ejemplo. La sensación de... Has tocado un tema interesante, que es la sensación que hay en el país todavía después de aquella guerra civil devastadora que tuvo Estados Unidos a mediados del siglo XIX, ¿no? Que es que siempre hay una parte del país que no se siente representada por el gobierno federal. Cuando gobiernan los demócratas, los estados más republicanos, más recalcitrantemente conservadores, se revuelven contra la idea de pertenecer a Estados Unidos. Y ahora, aunque no ha surgido esa noción, yo creo que California, que es el estado más poblado, el estado más rico, o Nueva York, que también es un estado muy liberal, van a plantarle cara a una presidencia que por todos los medios va a ir contra ellos. Por ejemplo, en el tema de los incendios que nombrabas ahora, los incendios ahora mismo son un arma política más para Donald Trump. Y está diciendo que cuando llegue a la Casa Blanca, él va a meterse directamente con el gobernador de California, que es demócrata, y que no va a permitir que el gobierno federal mande ayudas a las personas damnificadas por los incendios en Los Ángeles. ¿Qué está diciendo? Está diciendo a los votantes de o ustedes están conmigo o están contra mí. Ese tipo de es increíble, ¿no? ¿A dónde llega el populismo, la guerra, digamos, el cuerpo a cuerpo que ha planteado sobre todo la derecha norteamericana contra los ciudadanos o los estados que no son básicamente conservadores? La cuestión de Trump es que tiene 4 años más, tiene un Congreso completamente a su lado, o sea, recordemos que son 2 cámaras, eso significa una maquinaria para aprobar leyes y medidas con bastante fiabilidad, no tendrá una contraofensiva por parte de los demócratas fáciles hasta dentro de un par de años que hayan elecciones de medio mandato. El Tribunal Supremo, que es esencial también para frenar medidas de la presidencia que vayan contra derechos básicos o contra nociones lógicas de Estados Unidos, pues también es un tribunal que está muy escorado al lado de Trump. Así que, bueno, si uno es trumpista estaría encantado de la vida, ¿no? Que hay gente que está encantada de la vida por ese escenario. Pero las personas normales, yo digo normales en el sentido de que creen en un Estado de Derecho, en un Estado donde se protejan las libertades, donde haya una cobertura pública de los servicios básicos, esas personas están temerosas porque Trump ha anunciado el desmantelamiento del Estado en un sentido financiero, es decir, recortar por todos sitios, tratar de eliminar todo lo que huela no a público. Tenemos que verlo, porque la gente tampoco allá se va a quedar de brazos cruzados. Así que en esas estamos, Sofía.
Sí, bueno, te quería preguntar también, por ejemplo, Elon Musk, que es un auténtico loco, en Tesla, que fue un poco su empresa de origen, empezó a sumar millones, lo que denuncian es que odiaba el sindicato y hasta que no lo destrozó no permitió que aquello siguiera. Entonces, me gustaría saber eso, ¿no? Que cómo es posible que miles de trabajadores norteamericanos que saben que se van a quedar sin derechos laborales, en cierta forma, ¿no?
Ese tema es muy interesante porque está en la base también de cómo ha cambiado la mentalidad de la clase trabajadora estadounidense. Y eso daría para un programa. Porque ha cambiado, ajá, como también ha cambiado en general la clase obrera en los países occidentales en virtud de la globalización, ¿no? Estados Unidos era un país hasta hace 20, 25 años muy manufacturero y la globalización ha acelerado básicamente que todo el empleo industrial se haya ido a China o a otros países asiáticos. Eso ha afectado claramente a la mentalidad del trabajador. Primero, porque el trabajador se ha quedado sin trabajo. Los sindicatos ahí poco han podido hacer. Tratan de retener y han retenido, de hecho, ciertos grupos de trabajadores, pero no el grueso de la población o de los trabajadores que apoyaban ideas más de izquierda, por decirlo así. ¿Por qué? Pues porque las ideas de izquierda con el sindicalismo trataban de mejorar permanentemente las condiciones de la clase trabajadora o clase obrera, como se dice vulgarmente. Eso ha cambiado y buena parte de los trabajadores de Estados Unidos hoy día, una buena parte ha votado por Donald Trump. El sindicalismo ha perdido mucho peso, lo ha venido perdiendo desde la década del 80 con Ronald Reagan. Eso también ha sido un factor que ha propiciado que los republicanos mantengan un amplio control de la política en Estados Unidos. Entonces, ¿hay alternativa al desastre, digamos, electoral de los demócratas que han perdido el apoyo de su base? la alternativa está por ver. ¿Por qué? Pues porque esos estados donde estaba la industria son además los estados más reaccionarios, en el sentido de que nos quitaron lo que teníamos, entre comillas, ¿no? Es decir, se fueron las fábricas, se fueron las empresas y no ha quedado nada. Donald Trump dice que va a traer la manufactura, a la industria de vuelta. Otra de sus promesas, ¿no? Otra de sus nociones. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a poder hacer con aranceles, como él promete? Tratar de impedir que los productos chinos baratos entren en Estados Unidos y compitan con los estadounidenses. Supuestamente esa receta implicaría que el empresariado norteamericano volvería a invertir en industria en Estados Unidos, supuestamente, pero eso no es tan simple, no es tan simple. Luego, la otra pata es que no hay clase trabajadora, no hay suficientes obreros en Estados Unidos para una nueva industrialización del país. La inmigración sigue siendo la savia que alimenta buena parte de las necesidades de mano de obra, y este señor la quiere cortar. Y no hemos tocado el tema de la frontera, que va a ser también de los primeros asuntos que la afronte, que será probablemente un golpe de efecto para plantar ahí a la Guardia Nacional, plantar al ejército, para decir: aquí estoy yo y por aquí no pasa nadie. Eso, que puede tener un impacto mediático importante, tampoco es tan simple y tan fácil de resolver. Porque se le van a echar encima, por ejemplo, sin ir más lejos, el sector agrícola. ¿Quién recoge la fruta? ¿Quién recoge la agricultura? ¿Quién se dedica a la agricultura en Estados Unidos? La mano de obra. Son inmigrantes, la mayoría indocumentados. Así que son problemas complejos. Este señor ha dicho que va a cambiar y que mucha gente ha comprado que eso va a suceder así. Y como decía no hace tanto un senador estadounidense al que le preguntaban: ¿y cómo es posible que el Partido Demócrata haya perdido tantos apoyos entre la clase obrera? ¿Cómo es posible hasta los afroamericanos, los jóvenes, gente que va a la universidad, estén apoyando a Donald Trump? O sea, no son, digamos, mayoría, pero amplios sectores de la clase habitual que apoyaba a los demócratas están apoyando a Donald Trump. Y la respuesta de esta persona, de este senador, era: hombre, es que la presidencia de Joe Biden no ha funcionado tan bien, no ha funcionado y para los electores, ¿no?, para los votantes, y quieren experimentar otra cosa nueva. Entonces, me acuerdo de que el periodista que lo entrevistaba le dice: pero Donald Trump no es nuevo, ya estuvo 4 años y demostró cómo gobernaba. Ya sabemos las consecuencias de la presidencia de Donald Trump. Y claro, ante esa respuesta, ¿qué dice este senador? Pues sí, pero aún la gente quiere ver que lo que promete, a ver si es posible que lo haga. Estamos de nuevo en un bucle donde, ¿cuál es el problema de fondo? Que estamos, la sociedad, ¿no?, está eligiendo a líderes que están vendiendo, yo pienso que bastante humo, en lugar de programas sólidos, pero la gente se lo quiere creer. Recordemos, Donald Trump ganó por 75 millones de votos sobre 70 millones de votos Kamala Harris. Son 5 millones de votos más que obtuvo. Eso nunca ocurrió cuando Donald Trump le ganó a Hillary Clinton. Ahí ganó Hillary Clinton en votos por 2 millones, aunque por la cuestión cómo funciona el mapa electoral norteamericano, el colegio electoral, la presidencia se la llevó Donald Trump. Ahora se ha llevado todo, se ha llevado el colegio electoral y el voto, digamos, absoluto de los votantes norteamericanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que hacer un análisis de por qué esa sociedad está girando tan radicalmente a un partido conservador al uso, no a un partido republicano al uso, que está aniquilado, sino a un señor que promete darle la vuelta al sistema. Yo creo que para peor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos es un país muy grande, cuesta vertebrarlo, y si tú quieres desmontar un sistema federal que de alguna manera equilibra las diferencias de estados, las diferencias raciales y culturales, eso va a ser más conflictivo a medio plazo. Y estamos hablando, volviendo un poco a la idea de los estados que se quieren ir o se quieren plantear otra fórmula, de un país que está acostumbrado en última instancia a dirimir sus diferencias de la manera violenta, ¿no? Entonces, esperemos que no llegara a ese escenario, pero estamos en una situación muy delicada y Donald Trump no es precisamente la mejor medicina para resolver los grandes problemas que tiene Estados Unidos.
Pues la verdad, muchísimas gracias, Juan Pablo. el periodista que nos revela los bulos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Sofía, y un placer, como siempre, hablar contigo.
Adiós, un saludo.